Dios me lo bendiga, qué bueno saludarles en este precioso nombre. Vamos entonces a continuar nuestro estudio. Esta es una serie, son 9 mensajes y este es el cuarto mensaje. Este es el cuarto mensaje y vamos a ver, hay una frase, por favor vayan conmigo, búsquela en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, todos, hay una frase ahí que hoy precisamente la vamos a entender de qué se trata eso. Amén. Hebreos capítulo 10, entonces, hoy vamos a entender Hebreos capítulo 10 y el versículo 31. Amén. Yo sé que muchas veces ustedes han leído este pasaje, pero hoy lo vamos a entender. Amén. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es una advertencia para todos los cristianos en el mundo. Oiga, ¿qué significan estas palabras cuando dice horrenda cosa? Esa palabra horrenda en el hebreo, en el griego, está como estamos, entonces la palabra horrenda, amén, ¿qué significa? Vamos a ir poco a poco. La palabra horrenda del griego, oigan, miren esta palabra, del griego foveros, ¿sí? Del griego foveros, la palabra horrenda del griego foveros, miren, foveros, de aquí vienen las fobias, foveros, de aquí vienen las fobias. Entonces dice, esa palabra en el original significa aterrador, significa terrible, alarmante y horrendo. Entonces, oigan, miren, es terrible, oigan, miren, caer en las manos de Dios. Es terrible. Es horrendo, es alarmante y es aterrador que un hijo de Dios, llame como se llame, apóstol o diácono, puede caer en la mano de Dios. ¿Qué? Llame como se llame, no importa, un apóstol o un diácono puede caer en las manos de Dios. Y eso va a ser terrible, y eso es terrible, ¿verdad? Entonces viene y eso, la palabra caer, amén, esta otra palabra caer, es otro. Viene del griego, ahí no lo tengo, pero significa, oiga, quedar atrapado. Entonces, la Biblia dice, oiga, qué terrible es quedar atrapado en las manos de Dios. Oigan, por favor, yo se lo digo a ustedes y miren, ser cristiano no es un juego. Cualquiera de los ministros o un diácono que juegue con Dios, oigan, que juegue con Dios, se las va a ver, mire, se las va a ver con Dios. Oigan, miren, si ustedes están viendo cosas dentro de la iglesia evangélica que ustedes quisieran ponerlas en orden, déjenme decirle que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No es que, ahora, oiga, dice, mire, cuando dice, por mucha atención a esto, dice, cuando dice horrendas cosas es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, mírenme, por favor, no se imaginen, mírenme, voy a agarrar a mi esposa, no se imaginen que Dios va a agarrar esto y los va a agarrar del pescuezo a los apóstoles o a un diácono. No. Mire, esta es una metáfora. ¿Qué es que les dije? Es una metáfora, es una figura. Amén. Esta es una figura, hermanos. Esta figura, metáfora, mire, no es que Dios, vuelvo a repetir, oiga, va a agarrarle a la gente y lo va a agarrar del pescuezo o va a hacer algo. No. Esta es una metáfora. Y la metáfora consiste, oiga, en usar una figura cuyo significado es otro. En este caso, ¿qué significa entonces la palabra metáfora? Oiga, caer en las manos de Dios vivo significa, oiga, mire, que Dios va a hacer, va a ejecutar un juicio, o que la ira de Dios se va a desatar en esa persona, o que la persona va a ir a una cárcel. ¿Oyó eso? Entonces, caer en las manos de Dios significa que esa persona, Dios la va a enjuiciar. La ira de Dios se va a manifestar. Y que esa persona, llámese como se llame, irá a una cárcel. Eso es caer en las manos de Dios vivo. Amén. Bueno, entonces, hagámonos una pregunta. Óigame, hagamos una pregunta. ¿Será que algunos hijos de Dios, ministros o un hermanito que se sienta hasta atrás, será, oiga, que, mire, que hoy pueden estar en un juicio de Dios? Mire, una vez más, digan sí, una vez más. ¿Será, oigan esto, son preguntas, será que ya se está manifestando la ira de Dios en la iglesia evangélica? Oiga, la ira de Dios ya se está manifestando en la iglesia evangélica. Otra pregunta. ¿Será, oiga, que algunos ministros o hijos de Dios ya están en cárceles espirituales? Y miren, hermano, y eso es un rotundo sí. Ahora, lo dijimos así, pero siempre con respecto a mi persona, yo lo voy a decir con la Biblia. Digámoslo con la Biblia. ¿Estamos? Amén. Bueno, entonces, vamos a San Mateo en el capítulo 5, San Mateo capítulo 5. Por favor, vaya conmigo a San Mateo ahí, capítulo 5. Todos, por favor. Amén. San Mateo capítulo 5 y el verso 25. Ese es otro. Ahora, yo, oigan, hermano, yo no había entendido este pasaje. No lo había entendido. Y ahí van a ver. Entonces, San Mateo capítulo 5 y el verso que les dije, 25. San Mateo 5, 25 dice así: ponte de acuerdo con tu adversario. Mire. Pronto. Entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Bueno, ahí usted ya se dio cuenta que hay que rápidamente, hay que, mire, ponerse de acuerdo con el adversario. Pero mire, como decimos en Guatemala, al chilazo, rapidito, hermano. Lo más que usted pueda hacer, póngase de acuerdo con su adversario. Ahora, oigan esto. Entonces veamos aquí, ponte de acuerdo con tu adversario. Según el contexto, oiga, mire, está hablando de aquellos que violan o quebrantan tan solo un mandamiento de Dios. Por ejemplo, ve el versículo 19 de ahí, de 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que lo haga y los enseñe, este se llamará lo grande en el reino de los cielos. Entonces, mire lo que está diciendo. Cualquiera que quebrante un mandamiento. Mírenme aquí, mírenme. Si yo como pastor quebranto un mandamiento y lo enseño a la congregación, dice que voy en el reino de los cielos voy a ser muy pequeño. Pero mírenme aquí. Pero también dice la palabra de Dios que cualquiera que viole esos mandamientos, mire. En el versículo 25 va a ir a una cárcel. Va a ir a una cárcel. Cualquier pastor que esté, miren, si algo es muy delicado ser pastor. El trabajo más delicado en el universo es ser pastor. Porque si yo enseño una cosa que no está en la Biblia, voy a ir a una cárcel. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Estoy leyendo el 25. Entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Amén. Entonces, ahora, hagámonos una pregunta ahí. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Todos, ¿quién es el adversario? ¿Con quién nosotros tenemos que ponernos de acuerdo? Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Vamos a ver quién es el adversario. ¿Con quién, hermano? Mire, es el adversario. ¿Estamos? ¿Lo tiene? Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces la pregunta es, ¿quién es el adversario? El diablo, diga el diablo. Ahora, oiga lo que va a pasar ahí. Dice ahí, oiga, mire, ponte de acuerdo con, míreme, ¿qué significa? No es que, oiga, por favor, no es que usted va a decir, diablito, mira, pongámonos de acuerdo. No. El acuerdo es, oiga, el acuerdo es, usted se tiene que poner, mire, usted tiene que pedirle, si, por ejemplo, puede ser un ejemplo, si yo como pastor digo algo que no está en la Biblia, o algo, oiga, que estoy engañando al pueblo, mírenme aquí, mírenme a Flores, no se lo pierdan, si yo como pastor digo algo que no está en la Biblia, estoy engañando al pueblo con algo que no está en la Biblia, mírenme, yo me tengo que poner, mire. Oye, no, mire, le tengo que pedir perdón a Dios y entonces Satanás, el diablo, no me toca. Pero si yo, oiga, pero si yo sigo en esa mentira que estoy predicando, entonces mire lo que dice el versículo 8, sé sobrios. Esa palabra, mire, esa palabra sobriedad significa, mire, oiga, por sobriedad en la Biblia. Mírenme. Yo no tengo que estar, yo no puedo llegar a predicarles a ustedes o estar en este púlpito, mire, predicando, mire, disparates. Oiga, mire, ¿qué hace un borrachito? Dice cosas sin sentido. Dice cosas que no están, cosas que se le ocurren. Pero oiga, entonces yo tengo que ponerme aquí, mírenme aquí, bien sobre. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. ¿Lo están leyendo? Y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, oigan esto. Miren, eso está presente. El diablo está buscando a quien devorar. Ahí que escriba. Amén. Denle ahí. Amén. El diablo está buscando a quien devorar. Amén. ¿Estamos? Bueno, esa palabra adversario, o sea este, miren, es del griego antidikos, que significa Satanás. O sea, cualquiera que viole o quebrante uno de los mandamientos de Dios, Satanás como león rugiente se va a encargar para devorarlo. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo lo va a devorar? Vaya San Mateo de nuevo. Vamos, San Mateo capítulo 5. Vamos a ver cómo lo devora, hermanos. Amén. ¿Qué es eso? San Mateo capítulo 5, entonces. Y su versículo 25. Todos, por favor. San Mateo 5, 25. Entonces dice ahí en San Mateo 5, 25, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, ya sabemos que es el diablo. Pronto. Miren, por ejemplo, oigan, por ejemplo, un matrimonio. Un pleito en un matrimonio no debe de durar más de 24 horas. Porque si no, el diablo aprovecha. Un pleito en un matrimonio no debe de durar 24 horas. Porque si no, el diablo aprovecha, lo dice la palabra de Dios. Lo mismo es, miren, lo mismo es con un pastor. Oiga eso, lo mismo es. Hermano, mire, si yo estoy peleando con Dios, ahora, ¿cómo puedo yo pelear contra Dios? Mire, diciendo algo que no está en la Biblia, yo estoy peleando con Dios. Diciendo una mentira, yo estoy peleando con Dios. Diciendo algo apóstata, yo estoy peleando con Dios. Y entonces, como yo estoy peleando con Dios y no arreglo las paces con Dios, el león me va a devorar, va a aprovechar. Ahora, vamos a ver entonces, dice el versículo que lo va a devorar, ¿verdad? Hasta hoy vamos a saber cómo Satanás va a devorar. Vamos, entonces, vea la secuencia que está en San Mateo 5:25. Dice, entre tanto, no sea que el adversario, ¿a quién lo va a entregar de primero, hermanos? Amén. Al juez. Ahora, por favor, este versículo, hermanos, fíjense, óigame, este versículo no lo entendía hasta en el estudio que yo tuve esta semana con esto, lo pude entender. Ojo, miren pues. Entonces viene, dice, ponte de acuerdo con tu adversario y él te entregará al juez. Esa palabra en el original significa la justicia que viene por violar la palabra de Dios. Oiga esto, viene el diablo y dice, ah, el pastor dijo una mentira en el púlpito. Entonces, mire, la misma palabra lo agarra y lo acusa. Ahora, ¿delante de quién lo acusa? Apocalipsis dice, miren, delante de Dios. Dice que Satanás está, hermano, mire, acusándonos de día y de noche delante de Dios. Está diciendo, mire, no crean, hermanos. Por eso les dije, si usted ha visto, si usted ha oído, miren, disparates. Si usted ha oído blasfemias, oiga esto, en un púlpito, y uno quisiera actuar, no se preocupe, Dios está actuando. ¿Qué está haciendo? Miren, Satanás está diciendo, oigan, mira aquel pastor, mira lo que está diciendo. Fíjese, hermana, qué terrible, mira lo que está diciendo. Está diciendo una blasfemia, está diciendo una mentira, está quebrantando un mandamiento, está falseando la palabra, está medrando la palabra. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces mire, la misma palabra lo va a juzgar. ¿Seguimos ahí? Entonces, la persona recibe lo justo o va a recibir lo justo por violar la palabra de Dios. Amén. ¿Y entonces lo va a entregar a quiénes? ¿A quiénes lo va a entregar después del juez? Al alguacil, diga alguaciles. Vamos, por favor, no se la pierda, hermano, porque esto es alguacil. Entonces dice que le entrega al alguacil. Amén. ¿Quiénes son esos alguaciles? Oiga esto. Esto en el griego son los juperetes. Amén. Miren quiénes son estos. Oigan, miren, los de. Bueno, vamos ahí. Entonces, los demonios son los ayudantes de Satanás. Bueno, ya se va, por favor, ya se van formando el cuadro. Como Dios es Dios justo. Y que Él no va a dejar, mire, sin castigo a ese apóstol que está mintiendo. O a ese diaconito que está mintiendo. Porque cualquiera, no importa cómo se llame, apostolón o diaconito. O líder, como sea, no importa. Dios es justo y va a actuar. ¿Seguimos? Bueno, entonces viene, me dice, todos los juperetes son los ayudantes de Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en las garras de Satanás, en prisiones de demonios? Oigan bien, hermano, oigan, prisiones de demonios. Satanás los entrega, mire, a los demonios, a esas personas. Quiero hacer una aclaración, y yo quiero que ustedes se la lleven bien clara, ¿sí? Esas personas que caen en la cárcel no están endemoniados, están encarcelados. ¿Entendió? No están endemoniados, por favor. Yo no estoy diciendo que esas personas que están en la cárcel están endemoniadas. Se estoy diciendo que están encarceladas. Exactamente, ahí vas a ver. Ok, así es. Oigan esto, ahí lo voy a probar. Entonces, la cárcel, esa cárcel del griego fulake, Miguel, que significa la condición de esa persona porque violó, mintió con la palabra, hermanos. Amén. Entonces, son cárceles, mire, oiga, espirituales, son cárceles, mire, son prisiones temporales y las consecuencias, mire el versículo 26 de Mateo 25, por favor, de Mateo 5, 26, el versículo. No cierren su Biblia, por favor, les ruego. De cierto os digo, oigan lo que dice, que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Bueno, pregunta, ¿qué es un cuadrante? Un cuadrante, solo, por favor, mire, mire, solo para que usted vea cómo Dios actúa. Son 25 centavos. Un cuadrante en la Biblia son 25 centavos. Mírenme, por favor, oiga, mire lo que dice. Ya se formaron el cuadro. Dice, si yo como apóstol digo una mentira de la palabra, yo voy a ponerme en contra de Dios y el diablo me va a atacar como león rugiente, va a mandar a sus demonios y me van a poner en una cárcel. Y voy a salir de ahí hasta que pague los últimos 25 centavos. Ah, por yo estoy viendo aquí la expresión de nuestra hermana Flori con respecto a hermana Flori, de veras. Yo le he dicho una y otra vez a mi esposa. Ser pastor es la cosa más ¿seguimos? Entonces, la pregunta es, dice, la cuarta parte de un dólar. Ahora ya sabemos cómo Satanás devora, metiendo a la cárcel todo aquel que viole, quebrante, miente, falsea la palabra. Ahora ya sabemos cómo es que es caer en las manos de un Dios vivo. Es una metáfora, es caer en una cárcel. Ahora vamos a ver las diferentes cárceles que hay. Bueno, vayan conmigo pues. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos están gozándose con la palabra? ¿La están entendiendo? Romanos capítulo 8. Todos, por favor. Bueno, en Romanos capítulo 8 y el verso, hermanos, y el verso 18, mire lo que dice. Romanos 8, 10, 2, 18. Perdón, 1, 18. Perdón. Romanos 1, 18, sí, está. Romanos 1, 18. Bueno. Lean bien, por favor. Yo quiero que ustedes, hermano, lean bien. Romanos 1. Porque la ira de Dios, o sea, se va a manifestar. O sea, mire, se va a ejecutar. La ira de Dios, diga, la ira de Dios. Se va a ejecutar. Dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga esto. Les dije, hermanos, al principio de la predicación, ¿ya se está manifestando la ira de Dios en la iglesia evangélica? Y la respuesta es sí, por este versículo. Ahora, ahora hagámonos otra pregunta. ¿Por qué se está manifestando? Lo dice el versículo. ¿Por qué? Mire el video. Porque los hombres, o sea, el apóstol o el diácono, ¿qué están haciendo, hermano? Están deteniendo con injusticia la verdad. ¿Qué significa eso, hermano? Esa palabra significa porque hay impiedad, hay maldad, hay perversidad al predicar la palabra. Es una injusticia, digan una injusticia. Entonces, ¿cómo puede haber injusticia con la palabra? Mire, mire, hay actos ilegales con la verdad. Oiga, hay carácter malo al predicar la palabra. Y mire, y hay vidas, miren, miren, hay vidas. Miren, por favor, hermano, hay vidas que no deberían de estar predicando en un púlpito. Las hay. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Mire, los hombres, oiga, mire, mire, están escondiendo la verdad y predicando un evangelio que a ellos les beneficia 100%. Exactamente. Ah, viendo el derecho de su nariz, el derecho de su visión, el derecho de sus intereses, pero no les interesa verdaderamente la verdad. Pero oiga, ahí se recuerda, esto, miren, miren, esto no es gratis. Oiga, esto no es gratis, hermanos. Amén. Entonces, la razón, hermanos, amén. De hombre puede ser un apóstol o un diácono. La razón de detener, falsear, quebrantar la verdad, mentir con la verdad, es maldad, es impiedad, es ilegal, es impuro. Mire, si no hay arrepentimiento, Dios les enviará ira. Juicio, y el juicio consiste en ir a una cárcel espiritual. Vamos al versículo 20, de ahí de Romanos 1:20, dice, ahí nos vamos a quedar estacionados un tiempo, hermano. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo en el versículo 20? Oye, la verdad se dio a conocer de muchas formas. Entonces, mire, mire, no hay excusas para no predicarla. Oiga, hermano, y los juicios que Dios está enviando a la iglesia evangélica hoy en día son justos. Vamos al versículo 21, por favor, hermano, versículo 21. Amén. Pongan atención a ese versículo 21, hermanos. Amén. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaban como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa? Oiga, bueno, ahí en el versículo 21, habiendo conocido, esta palabra conocer, miren, miren aquí, esta palabra conocer es la misma que se utiliza cuando un esposo conoce a su esposa en la intimidad. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, óigame, por favor no se la pierdan. Estos conocidos, miren aquí, son verdaderos hijos de Dios. ¿Pero qué pasó con estos verdaderos hijos de Dios? Comenzaron a torcer las escrituras. Después de conocer la verdad, oiga eso, hermano. Se recuerda Gálatas, dice, empezaron en el espíritu, pero ahora ya están caminando en la carne. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, mire lo que dice, por favor, vamos por parte. Entonces, son personas que nacieron de nuevo. Entonces, el primer pecado, mire, es detener, mentir, falsear la verdad. Por favor, si yo les digo cosas que no están en la Biblia, yo, hermano, mire, para mí va a haber juicio, ira, y voy a ir a una cárcel. ¿Estamos? Entonces viene el segundo pecado, ahí en el versículo 21 está. Por favor, tome nota de eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, lo primero, y no le glorificaron como a Dios. Oiga esto. Otro pecado es no glorificar a Dios como a Dios. Miren esto, hermano. Miren aquí. Muchos de los servicios en una iglesia o los cánticos son almáticos. Pon atención a esto, hermano. Eso significa, hermano, mire, hay muchos cánticos, mire, que en vez de mover el espíritu, mueven las mujeres otra cosa. ¿Me entendí? ¿Me di a entender? ¿Oyeron eso? Hay muchos coros que en vez de sacar una lágrima, las mujeres mueven ventúmice con eso. Oigan esto. Hay muchos coros sensuales que ya no glorifican a Dios. Hay muchos coros carnales que ya no glorifican a Dios. No sé si usted ha oído esta canción. Me robaste el corazón, un coro. Cuando uno lo oye, lo primero que piensa es, vea, en la novia, fíjese, y se canta en las iglesias evangélicas. Me robaste el corazón. Y fíjense que la letra, hermano, no habla nada de Cristo ni nada de Dios. Yo no lo estoy dando un ejemplo, pero de esto son, mire, mire, yo le digo así, mire, el 85% de los cánticos evangélicos hoy en día no sirven. No glorifican a Dios. Hay otro coro. Oiga, este otro coro. Estoy enamorado de un hombre. Hermano, miren, por favor. Yo conocí a un líder de una iglesia. Le gustaba ese coro. Pero le gustaba ese coro. Le hago una pregunta. Y solo por favor, porque. Miren, ¿saben qué terminó él? En eso. Yo estuve con el pastor y el pastor me dijo, ¿qué hacemos? Ponlo en disciplina y siéntalo. Le gustaba ese coro, hermano. Era líder de la iglesia. Atendía gente, atendía a todo medio mundo. Era, mire, muchacho, pero. Pilas en iglesia, como quien dice, de aquellos que uno necesita, hermano. Pero hermanos, oyó esto. Entonces, miren, hermano, necesitamos entender. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿seguimos? Entonces, oiga, solo en el 22, por favor. Es que solo voy por parte. Gracias, Lucita. Entonces, ¿cómo deben de ser los cánticos? Miren, miren. En espíritu, ya lo dijo, y en verdad. Diga, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Mire, un coro, miren por favor, mírenme aquí, debe tener dos cosas. Que el Espíritu Santo, mire, lo inspire con la verdad de la palabra. No es solamente, oigo por ahí a un ministro, entre comillas, de la música. Dice, me levanté esta mañana, porque así empieza su CD. Y ministro de la música, me levanté esta mañana y no tenía nada ganas que hacer. Y me senté en el púlpito y salió esto. Por favor. Vaya, ustedes ya lo saben de todo. Por favor, hermano. Mire, hermano. Usted, los coros que tenemos hace 50 años, esa gente los buscaba en oración. Dame alabanza, dame adoración. Amén. Entonces, el cántico debe ser con la palabra de verdad. El versículo 20, estamos en el 21, hay otro pecado. Y dice, y no le dieron gracia. ¿Lo ve? Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Otro pecado, no dar gracias. Miren, miren, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Oigan esto, por lo que pasó en la cruz. Pero hoy, miren, se dan gracias por las añadiduras. Y no por lo que pasó en la cruz. Se da gracias no por lo que Dios es, sino por lo que Dios está dando. Oigan esto. Mírenme. Si ustedes lo pueden conseguir. Miren. En YouTube sale un. No salió en YouTube. Yo no sé dónde salió esto. Mejor no lo digo. Oiga esto. De un pastor. Que se está tomando un vino de $600. Está dando gracias a Dios porque hoy ya no toma chilicuta, sino que hoy toma vino de 600 botellas. Bueno, oiga, hermano, hoy se adoran a las añadiduras y no a Dios. Vamos al versículo 21, hermano. Ahí hay una cárcel. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga esto, ahí hay una cárcel. Mire, hermano, mire, ahí está la primera cárcel. La primera cárcel es, mire, envanecerse. ¿Cuál es la primera cárcel que aparece ahí, hermano? Mire, envanecerse. O sea, ser vanidoso, ser, oiga, mire, esa palabra significa en el griego mataoi, que significa, oiga, miren, esta palabra, envanecerse, ¿saben qué es? Apúntenla, hacerse un ídolo en la iglesia evangélica. La palabra envanecerse en del original, ahí la tengo, mataio, que significa hacerse un ídolo en la iglesia evangélica. Matai hoy. Amén. Uh-huh. Así se escribe, mire, para los que están. Matai. Matai hoy, que significa hacerse un ídolo en la iglesia evangélica. Bueno, oigan esto. Póngame aquí, ya vamos casi a un poquito más de la mitad. Ponga atención aquí, hermano. Gracias. Entonces, ¿cómo? Mire. ¿Cómo se puede hacer un ídolo en la iglesia? Oiga, ¿cuándo? Mire, hermano. No, mire aquí. Todo ser humano, la línea para hacerse un ídolo es bien pequeña. Oiga, los hermanitos de la iglesia, como mi pastor, no hay hombres. Él es intocable, inaccesible, porque ahora los pastores se vuelven inaccesibles, ¿verdad? Por apoyo que hace por internet y cuánta cosa, hermano, para hacer un... ¡Qué traje! ¡Qué caballero! ¡Qué elegante! Mírme, ¿qué pasa si entraría aquí Pablo, el que escribió el 80% del Nuevo Testamento? ¿Cómo sería ese hombre? Fíjese, hermana. Hermana, mire, era chaparrito como yo. Hermanos, era feíto como el sol. Así era el apóstol. No tenía gracia de nada. Pero fue el arquitecto humano de las Sagradas Escrituras. Oigan esto. ¿Y qué me dicen? Miren, de las hermanitas pastoras hoy en día. Oiga, fuimos a una iglesia y nos dicen: pónganse de pie porque ahorita va a entrar la primera dama. Yo con mi esposa, no, quedamos sentados. Yo le dije a Lucita, te quedas sentada. La esposa del pastor era. Oiga, y qué corona, qué me dicen de su séquito, hermano. Mire, eso es envanecerse. ¿Qué se hicieron ellos? Un ídolo. ¿Qué se hicieron, hermanos? Un ídolo. Oiga, hermano, mírenme todos. Todos. Eso es una casa. Hermanos, no crean que lo que Satanás da es gratis. ¿A quién le ofreció Satanás para hacerse un ídolo en la iglesia? A Jesucristo, en San Lucas capítulo 4. Le dijo: mira, todo esto te voy a dar, le dijo. Mire, esto. Te voy a hacer un ídolo en la iglesia. Te voy a dar los mejores trajes, las mejores botellas de vino, te voy a dar éxito, prosperidad, si postrar y me adorar. Y mire, mire, ¿qué estaba haciendo? Mire, Jesucristo podía ir a ver, podía ir a esa casa. Es una casa. Bueno, seguimos entonces, hermano. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Esa vanidad, vanagloria de la vida son cárceles. Están gustando de los deleites de Salomón y sus extravagancias. Es una cárcel de oro bañada con gloria del mundo. Versículo 21, la segunda parte. En sus razonamientos, de esa palabra del griego logismos, que significa sus cálculos, sus argumentos. Hermano, mire, mire, cuando una persona entra en sus lógicas espirituales y ya no en la Biblia, es una cárcel. Oigan esto, hermano, es otra cárcel. Comienzan a decir disparates con la Biblia, tuercen la Biblia, tuercen las escrituras, medran la palabra, viven en una cárcel y lamentablemente muchos ya lo están viviendo. Amén. Versículo 22 de Romanos, profesando ser sabios, ¿qué dice, hermanos? Se hicieron necios. Mi hermano, óigame, la necedad es una cárcel. Oye, hermano, ¿qué significa esa palabra necio? Significa del griego moraino, que significa insípido, simplón, sin revelación. Interpretan la Biblia con la razón, con conceptos humanos, con su saber humano, con ciencia humana. Oye, ¿qué dice, hermano? Aquí está, oye, hermano, aquí está el doctor, dice. Tiene 50 mil títulos, dice, se para que él vea. Oye, hermano. Y comienza, hermanos, a hablar cosas, hermanos, extravagantes. Versículo 23, por favor, vamos. Pongan atención a este. Amén. Romanos 1:23, todos, por favor, Romanos 1:23. Dice, y cambiaron, oiga, léalo, léalo. Y cambiaron la gloria de Dios, dice, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice el versículo? Oh, hermanos, mire, en el versículo 23, les hago una pregunta. ¿Quién es la gloria de Dios? Óiganme, la gloria de Dios es Jesucristo. Lo dice Colosenses. Amén. Entonces, ¿qué pasó con eso, hermano? Aquí está diciendo que cambiaron a Jesús. Mire, mire, cuatro, por hombres, aves y reptiles. ¿Qué significa eso? Mírenme aquí, significa los hombres. Oiga, hermano, mire, mire, yo le he dicho a mi Señor una cosa. Óigame esto, que ustedes no vean a un hombre aquí, oiga, mire, que va a desplegar su conocimiento. Yo le digo, Señor, que toda la gente vea en mí a un hombre que está crucificado. Amén. ¿Lo entendieron eso, hermano? ¿Qué significa eso, hermano? Oigan, por favor, hermano, no cambie la gloria de Dios. No la cambie. Hermano, mire, no nos equivoquemos. Mírenme, aparecen las nubes, unas manos, como manos, dice, ahí está la mano de Dios. No, no. Cuidado, hermano, cuidado. Ahí están las manos de Dios, que aparecieron unas gradas ahí en que ya nos vamos. No, 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 no. Cuidado, hermano. No caiga como otras religiones en supersticiones. Oigan esto. Cuando sea el momento del rapto, usted lo va a saber. Porque el Espíritu Santo se lo va a comunicar a su espíritu. Amén. ¿Cuántos están? Amén. Entonces, oigan, hermanos, cambiar la gloria de Dios en semejanza de hombre, de aves. Oiga, mire, mire, de aves. Oiga, oiga, ¿ha oído eso? Somos águilas, dice. ¿Dónde, hermano? Es cambiar la gloria de Dios por aves. Somos águilas, dice la Biblia. Hermanos, mire, mire, sea como el rey David, escribiendo el Salmo 23, es, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Qué somos nosotros? Ovejas, hermano. Ah, no, pero hermano, ahora somos águilas, dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos mirada visionaria, mirada penetrante, hermano. Yo le cuento, hermano, que yo estuve en esa onda. Sí, yo estuve, mire, yo tenía muchas águilas, hermano. Águilas, por todo lado yo tenía águilas. Ya me sentía, mire, hermano, en vez de, ¿qué le salen a las ovejitas? En vez de lana me estaban saliendo plumas. Qué terrible, hermano. Dice, este es un nido de águilas, dice. No, hermano, somos ovejas de su prado. Ahora, lo que está en nosotros es la gloria de Dios. Amén. Diga la gloria de Dios. Amén. ¿Estamos? Entonces, oigan, hermano, mire, por favor, y lo que estaba diciendo Lucy, oigan esto, mire, las cárceles, oigan esto, mírenme aquí, van mucho más allá, a veces. Hermana, se lo digo así de todo corazón. Mira, mi hijita, oye, siervo, hemos encontrado pastores. Hay un, mire, hermano, aquí en Estados Unidos hay centros donde pastores locos, pastoras desvariando. Mire, mire, no saldrán de ahí. Van a salir de ahí. Sí, van a salir de ahí. Lo digo con misericordia. Los últimos 25 centavos que le den a Dios. Mírenme, allá en Guatemala yo tuve un muchacho, no sé, hace unos 30 años yo estaba formando un equipo de alabanza y yo era el líder de los jóvenes, y un muchacho me subía al púlpito, yo no lo sabía, subía drogado, tono gatica. Este muchachito, hermano, me subía al púlpito drogado. Y oigan, hermano, yo no lo sabía. Él era el baterista de la iglesia. Yo no lo sabía que se hacía quesos, hermano, pero que sí estaba drogado. Sí. Yo me vine para acá con mi esposa. A los 6 años nos dieron la residencia. Volví a Guatemala y encontramos a Tono Gatica. Oigan esto, miren. En las calles todo sucio, todo harapiento. Y entonces, mire, han orado por él, oiga. Han orado y nada. ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? Está en una cárcel hasta que pague los últimos 25 centavos. Amén. Bueno, entonces, oigan esto. Versículo 24, vamos. Por lo cual también Dios, ¿lo tiene? Por lo cual también Dios. Lo tiene 24, por lo cual también Dios los entregó, oiga, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga, miren, miren, es una cárcel deshonrar el cuerpo. Miren, dos, o es el cuerpo de Cristo o es el propio cuerpo, es una cárcel. ¿Cómo se deshonra el cuerpo? Versículo 25, el que sigue, hermano, amén, ¿lo tiene? Ya que cambiaron, oiga esto, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otro pecado es cambiar la verdad por la mentira. Amén. ¿Estamos? Versículo 26 y 27 lo leo. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mírenme lo que les voy a decir. Oigan esto, mírenme. El homosexualismo y el lesbianismo es una cárcel. Oigan esto, mírenme. Lo digo con mucho con mucho sufrimiento. Oye, lo digo así, hermanos. ¿Saben por qué? No tengo nada en contra de los homosexuales ni las lesbianas. Pero miren, hermano, lamentablemente eso se está manifestando en la iglesia evangélica. Lamentablemente, hermano. Hay una gran cantidad de ministros, apóstoles, oiga esto, que están caminando por esos rumbos. Oiga esto. La Biblia no lo llama homosexualismo, lesbianismo. La Biblia le llama pasiones vergonzosas, lascivias, hechos vergonzosos, actos en contra de la naturaleza, extravío, mente reprobada. Son cárceles por quebrantar, falsear, mentir, cambiar la verdad por la mentira. Versículo 28, vamos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos, cualquier ministro o diácono, no aprobaron, o sea, no dieron los frutos de Dios, dieron frutos agrios. Amén. Parte de la iglesia está dando frutos agrios por no tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa no tener en cuenta a Dios? Significa no continuar con la relación con Dios, no continuar con la verdad, no guardaron la verdad, hermano, y cayeron en las manos de un Dios vivo. Oigan esto, mire, si usted tiene un poquito ahí de cómo se llama de tiempo en su casita, quiero contarle que de Romanos 1 del versículo 18 al 32 aparecen, mírenme aquí, 39 cárceles. 39 cárceles aparecen ahí, hermanos, las cuales son ejecutadas por Satanás y sus demonios. Repito, oiga, hermano, no están endemoniados. Una vez más, ¿están qué? Encarcelados. Todos son cárceles, hermano. Míreme, no hay mayores ni menores. Quiero que usted me ponga atención aquí. Porque, hermano, oigan esto, quiero que usted me ponga mucha atención aquí, hermano. Míreme, ser altivo es lo mismo que ser homosexual. Para que usted diga, ay, es que esos pecados yo nunca los voy a cometer. ¿Y qué de esto? Ah, uno dice la palabra, y el altivo Dios mira de lejos, y al humilde lo mira de cerca. Y entonces, por favor, hermano, no nos equivoquemos. Porque ser altivo es lo mismo que eso. Es igual. Y mire, murmurar en la Biblia es lo mismo que matar. Ah, yo no mato, pero alguna vez se ha echado el taquito de la murmuración, ¿verdad? Hermano, mire, perdón, las mujercitas que se encargan de murmurar en la iglesia. Pero ahí, hermano, ya oraron por ella, ya la ungieron con aceite, ya le echaron todos los demonios, y mire, y no se le quita a esa hermanita que murió. Hermana, ¿en qué está? Mire, en una cárcel. La murmuración, hermano. ¿Lo puede encontrar? Amén. Mire en el versículo 30, por favor, de Romanos 1, para que usted lo encuentre ahí. Murmuradores, detractores, mire, aborrecedores de Dios. Oigan esto. No querer las cosas de Dios es una cárcel. ¿Oyeron eso? No me gusta. Está en una cárcel. Amén. Por eso, hermano amado, necesitamos orar. Diga, necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos casi ya terminando, hermano. Entonces, en el versículo 32 de ahí de Romanos, miren lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, oiga. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, siga, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino también se complacen con los que lo practican. Ponga atención aquí, hermano. Amén. Mire, Alguien dirá, ay, pero yo sé que el pastor dice una gran cosa de unas cosas que no están en la Biblia, pero yo no la estoy haciendo. Mire, hay un dicho mexicano que dice, tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, ¿verdad? Hermano, miren, oigan esto, lo voy a decir así. Si el pastor está predicando cosas que no están en la Biblia, miren, miren, y uno lo está oyendo, los dos van a caer en una cárcel. Bueno, se da cuenta, hermano, es terrible. Hechor y consentidor pagan pena por igual. Bueno, entonces, vamos a Hebreos donde empezamos, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 10, donde empezamos, por favor. En Hebreos capítulo 10, ahí hermanos, ahí donde empezamos. Ahora dice, leímos el 31, leímos, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en las manos de un pueblo. Ahora mire, pues, ahora vamos a ver por qué cayeron. ¿Estamos? Vamos al 26, amén, de Hebreos 10. Sí. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire lo que dice. Si alguien peca, mire, ya conoce la verdad, ya sabe que es la verdad. Pero si deliberadamente y voluntariamente peca, mire, dice, mire qué, mire, mire, oiga, la sangre de Cristo ya no tiene, mírenme, poder para salvarlo. Tiene que ir a una cárcel. A no ser que en esa cárcel, él, la persona, se vuelva a Dios. ¿Entendieron eso? Entonces, ¿entendieron? Hermana, mire, estos versículos no los entendí. Nunca había entendido estos versículos, hermana. ¿Cómo es eso? Decía yo en el 26, lo repito una vez más. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya, hermano, la sangre de Cristo, hermano. Ya una vez. Ya, hermana. ¿Qué le pasó a hermano, y ahorita? ¿Qué le pasó a Ríos Montt? Ahorita acaban de juiciar a Ríos Montt. ¿Se da cuenta? Mire, mire. No se olvidaron de la transgresión. Aunque había muchas cosas para liberarlo, no se pudo. Pero hermano, mire, mire, si esa persona, Ríos Montt, oiga hermano, fue a la cárcel después de tantos años, ¿usted cree que Dios se va a olvidar de esos apóstoles y profetas que están mintiendo? Nunca, hermano. Mire que lo que le va a pasar. ¿Estamos? ¿Lo está leyendo conmigo? Entonces, pecaron voluntariamente. Ahora miren esto, hermano. Pero, ¿qué? Miren, miren todos aquí. Y esto es, y allá vamos en conclusión. ¿Se puede salir de una cárcel? Sí. Oiga lo que dice, por motivo de tiempo. Dice Primera de Juan, no lo busque, capítulo 2, 2, 2. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa persona que está en esa cárcel, lo que tiene que hacer es, Señor, ayúdame. Perdóname. Mire, mire, Dios lo perdona. Y mire, y le ponen a Jesucristo, oigan, oigan, como abogado para que lo saquen. Oh, sí, hay, se recuerdan de los pastores que nosotros dijimos. Mire, hermano, un día esos pastores o esos siervos que están ya de mente edad, hermanos, un día van a salir. Van a salir. Ahora, oigan esto. ¿Cuándo se sale de la cárcel? El hijo pródigo. Miren, hermano, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Gracias. Miren, el hijo pródigo dice, oiga, miren, y estaba en la cárcel. Óiganme, estaba con los marranos. Y miren, dice, miren. Y volviendo en sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, los que están en una cárcel pueden salir de ella. Amén. Vamos con el 27. Dice, si no una, por favor, lean conmigo, vamos terminando. Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Está hablando de las cárceles que están en Romanos del 18 al 32. Sigue. El que viola la ley, el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Miren, hermano, miren aquí. Mírenme todos, por favor. Si esas personas van a una cárcel, es misericordia de Dios. Porque si estuviesen en la ley de Moisés, mejor se las mata. ¿Entendieron eso? Lucy, para esos pastores que están en esas cárceles de demencia, es mejor, porque ellas estuvieron aquí. Se da cuenta, hermano. Vea. Mire el 29, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciera la afrenta e hiciese afrenta al Espíritu Santo? Óigame, míreme, termino aquí. Míreme. Si un pastor, si un apóstol comienza a decir cosas de la Biblia que no están, hace tres cosas ahí. Tres cosas. Primero, mire, pisotea al Hijo de Dios. Oiga, hermana. Mire, si yo comienzo a decir cosas que no están en la Biblia, estoy pisoteando al Hijo de Dios. Segundo, mire. Estoy haciendo inmunda la sangre del pacto. Y tercero, estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Por eso les decía, hermanos, miren, yo le digo a Lucita y le digo a mis hijos, por favor, oren por mí. Porque yo no quiero pararme aquí diciendo algo que no está. Porque yo sé que hago tres cosas. Si digo una mentira que no está en la Biblia, hermanos, si digo cosas que no están en la Biblia y me las invento, o puede ser, mire, que están en la Biblia y las tuerzo, tres cosas. Pisoteo al Hijo, tengo por inmunda la sangre y hago afrenta al Espíritu de Dios. Veamos, hermano, al 30. Pues conocemos al que dijo: mía, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. Ay, oiga esto, se lo dije, hermano. Mire. Ser pastor es la cosa más difícil. Y oiga esto, y oiga, hermano. Mire, los apóstoles hoy en día están en cárceles como esta, mire. De idolatría, hermano. Hay paz. Oiga, hermano, se lo voy a decir. ¿Saben ustedes cuál es el día más idólatra en la iglesia evangélica? El día del domingo, el día del pastor. El domingo es el día del pastor. Es el día más idólatra de la iglesia evangélica. De la iglesia evangélica, hermanos. Entonces, seguimos ahí y terminamos. Versículo, ya leímos el 30. Y entonces, para que usted, el 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. ¿Estamos? Bueno, oiga esto. Termino aquí. Miren, termino aquí. Si alguien está en una cárcel, puede salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, oiga, que Él vino a libertar a los cautivos. Y luego dice otro pasaje: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente